CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
El cóctel de moda en la ciudad, CUAC FM.
Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
A do programa teño a despexar, os resultados é no 103.4.
CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Escoitas CUAC FM.
Bad, B, Bad, B, Pres, yo.
Buenas tardes, globeras y globeros. Bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de Radio da Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de pendiente. La festiva, la emotiva, la comunitaria, CUAC FM. Estamos con vosotros los medio globeros o incluso los cuarto de globeros de todos los lunes. En el control de sonido y vídeo, además de en la locución, el invocador mayor del Clem Buterol, el toisón de oro del vampirismo antidopaje, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos. La verdad que ya estamos de resaca olímpica.
Bueno, ya se acabó.
Pero bueno... Los Ángeles en 18 entró con fuerza ya.
Como a lo mejor no vamos a comentar muchas más cosas de los juegos. Albert Torres. Muy bien, chaval. O sea, se lo curró. Tú no le puedes llamar chaval, por ejemplo, Roberto o Albert Torres, porque es mayor que tú. Pero yo sí, porque a mi lado es un niño. Claro que sí, Albert Torres, que se quedó a 4 míseros puntos de ser medalla en la categoría Omnium, lo que hubiera sido todo un hito en el ciclismo en pista, visto como estamos, que no tenemos un Joan Llaneras. Ostras, me acabo de acordar de Joan Llaneras así a la caída. Que ya no tenemos gente que en el velódromo sea tan sumamente solvente. Pero sigo con la presentación. En la conducción, bueno, ese soy yo. En la locución, el ciclista con menor resistencia al calor por milímetro cuadrado, el cazador de puertos umbríos, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede.
Muy buenas tardes.
Mucho calor pasaste este fin de semana.
Hicimos una prueba de lo que van a pasar en Andalucía la semana que viene en la vuelta y...
Sí, una prueba, pero con 11 grados menos.
Con 11 grados menos y ya nos llegó... ¡Buah! Y, muy duro, ¿eh?
Calor, ¿eh?
Qué duro es este deporte.
El malo es el calor. Y en la conducción, el forjador de aluminio, el escéptico del wireless, Albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además de la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues se nos puede ver en este momento en YouTube, en el canal de los Adoquines a los Alpes, y además en Twitch y en Telegram a través del canal de CUAC FM. Así que hola a los que nos están viendo. Y además, si quieren escuchar nuestros programas anteriores o ver los vídeos, están todos en el YouTube, pero también en nuestro podcast, que es cuacfm.org/globeros, donde pueden disfrutar de un montón de sabiduría globera.
Y si alguna persona que nos escuche quiere participar del programa por la razón que estime pertinente, ¿cómo podría hacerlo, Roberto?
Pues muy fácil, podría mandarnos un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
Pues ahora que ya sabéis cómo participar en este quilombo, nos vamos pedalada a pedalada hacia nuestro sumario. Hoy os contaremos cómo fue la Vuelta a Burgos, la clásica de San Sebastián y el circuito de Getxo. ¿Qué tal? ¿Cómo os quedáis? El calendario,
ahí va la hostia.
El calendario español a tope en la previa de la Vuelta Ciclista a España. Hablaremos también del Tour de Francia femenino que comenzó hoy con una participación estelar como corresponde a la carrera gala. Y finalizaremos, como no, el análisis del recorrido de la Vuelta y lo que se sabe a día de hoy de la participación en esta nuestra tercera gran ronda masculina por etapas.
Que se sabe mucho ya.
Que se sabe mucho ya. Que sale este sábado de Lisboa. Muchísimas cosas que contar, así que vámonos, que arrancamos. Bueno, Roberto, Vuelta a Burgos.
Vuelta a Burgos, que la primera etapa habíamos dicho que al sprint había ganado Pavel Bittner de...
Gloria a la Diputación de Burgos. Somos muy fans de la Diputación de Burgos.
En la etapa 2, que también era... Aunque había puerto, sí que es verdad que se decidió al sprint y ganó Caleb Ewan.
Rocket Pocket.
¿Cuánto tiempo?
Preparando.
Segundo, Rui Adrià. Tercero, Iván Cortina. Bueno, o sea, jugaron ahí un sprint que picaba para arriba y... Caleb Ewan, que fue el más listo de la clase, pues se la llevó esta etapa, ¿eh? Uh-huh. Fue una etapa en la que, bueno, ya tuvimos bajas importantes como la de Tao, Caruso, que pagaron una...
Tello Geigenhardt, que era el fichaje estrella, sí, de Trek y que no acaba de...
Que pagaron una gran caída que hubo de Nairo Quintana, que tuvo unos...
Nairo también.
Sí, tuvo ahí unas consecuencias de gente como Caruso, como Tao, como
ya estarán los mal pensados. Chávez. Uy, Nairo Quintana la lía en una caída, ¿volvería al tramadol? No, chicos.
No, fue además en un estrechamiento de un puente y uno iba bebiendo, el otro no miró.
¿Qué
y
iría,
pumba.
¿Qué iría bebiendo?
No sé, igual tramadol.
Tramadol, la... Bueno, o sea, hay que hacer chanza sobre esto porque una caída siempre es algo... desagradable.
Sí.
Hay que recordar, el tramadol, chicos, no es doping, ¿eh?
No.
El tramadol es un analgésico opiáceo que no está permitido su uso en carreras ciclistas porque provoca una cierta somnolencia y enlentece los reflejos, ¿vale? Entonces se le echó la culpa de varias caídas y entonces ya no dejan. Con lo cual, a los ciclistas, o sea, yo no sé, creo que los tratan con valeriana y cataplasmas de orégano y sí, lavanda. O sea, porque cada vez... O sea, a mí me parece muy bien luchar contra el doping. Pero, coña, por lo menos que les dejen tomar lo mismo que les dejan en otros deportes, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, tienen restringidos un montón de medicamentos que son importantes para la supervivencia.
El tramadol fue el que pillaran a Nairo,
¿no? A Nairo,
¿no?
Sí. Se tiró un año en sin blanco... Correr. Porque lo pillaron habiendo tomado tramadol.
Bueno, siempre hay medicamentos que la UCI tiene en su lista y no la ama. Eso siempre es así.
Bueno,
pero la pregunta es, ¿usan el tramadol, solo el tramadol, o es una combinación con más cosas?
Ah, bueno, ahí ya.
Para llegar a otros límites, bueno, gracias a la analgesia.
El tramadol se suele usar en combinación con paracetamol, por ejemplo.
Claro,
porque,
pero digo...
Porque es como tomar codeína con lo mismo, con paracetamol, porque multiplica por mucho el efecto analgésico.
Claro, pero si tienes un efecto analgésico y tienes mucho dolor muscular... Llegar a límites que no llegaría
de hecho
a tu
cuerpo. Es para eso para lo que lo usó Nairo, porque lo usó en etapas de montaña.
Claro, para llegar a un límite que tu cuerpo te diría que no antes.
Ya, bueno, pero el rollo ese de tener que competir con dolor porque lo dice un señor.
Sí,
¿entiendes?
No.
O sea, claro, entonces Rafa Nadal no es un héroe cuando jugaba Roland Garros infiltrado.
A ver,
un futbolista tal no está haciendo ninguna proeza, sino que se está dopando cuando juega infiltrado. O sea, aquí lo de las varas de medir va de puta madre. O sea, no, ya sabéis, niños, si no queréis tener dolores, dedicaos a un deporte que no sean ni el atletismo, ni la natación, ni el ciclismo, porque son los sospechosos de todo.
Pues sí. La tercera etapa era la, digamos...
Bueno,
la etapa.
Son sospechosos porque tienen una buena historia.
La liaron parda, pero yo estoy muy con una cosa que decía Pereiro hace muchos años, que es... vale, hacerle un análisis a un equipo de fútbol...
Sí, yo estoy de acuerdo.
Y un análisis a un equipo ciclista, y que los ciclistas lo dejen tomar los mismos que toman los del fútbol.
Sí, sí.
Yo creo que ahí no vendría mal, ahora que fueron los juegos, no vendría mal una unificación de criterios en el tema del doping,
bueno,
y que todo el mundo considerara doping en todos los deportes más o menos las mismas cosas.
En Estados Unidos ha sido, bueno, ha reconocido que ha pasado un poco de las normas...
De las normas del dopaje.
Del dopaje en estas Olimpiadas.
Bueno, no, a ver, por ejemplo, Estados Unidos en baloncesto es histórico. Ellos no pasan los mismos controles en la NBA.
Ya.
Tienen su propia...
Ya, pero...
De hecho, tienen problemas cuando juegan el baloncesto FIBA.
Claro.
Porque
pero...
están acostumbrados a...
Pero otras... sí, pero quiero decir que a mí me parece muy bien, pero quiero decir que cada federación no tenga un... No vaya a la cocinilla del doping, ¿no? Y haga su propia mezcla de sustancias dopantes. O sea, no, ponernos de acuerdo, por favor. O sea, si un atleta puede... O sea, si un yo qué sé, si un jugador de rugby le pica una avispa y se puede tomar un antihistamínico, ¿por qué un atleta no? O un ciclista no.
Claro, pero ahí también viene la pregunta de por qué, curiosamente, todas las personas asmáticas son, se hacen ciclistas.
Ya,
después
ya,
de descubrir que tienen asma, vale. Inmediatamente se hacen ciclistas y consiguen exenciones.
Que sí, que en eso estoy de acuerdo.
Quiero decir, porque de el spray para los asmáticos, ¿cómo se llama?
Sí, el efedrín. La efedrina, vamos.
Sí, la efedrina.
La efedrina en sus distintas marcas comerciales.
Es buena para la gente asmática, para que respire mejor, pero curiosamente...
Si tomamos todos efedrina con catarro, claro, es lo primero que nos receta.
Que sí, pero curiosamente todos los ciclistas tienen exenciones médicas porque son asmáticos. Es curioso como...
Miguel Indurain toda su carrera, por ejemplo.
Claro, por eso te digo, que es muy curioso como los ciclistas son todos asmáticos. Cuando te detectan asma es cuando decides hacerte ciclista.
De hecho, creo que ya no pueden tomar efedrina.
No, creo que... Bueno, sí, en algunas exenciones aún pueden.
Claro, o sea, claro.
Pero ahí está el problema, las exenciones médicas. Y dejar barra libre a algunos sí y otros no.
Bueno, el asunto es que, bueno, pues que creen un tribunal médico, ¿no? Imparcial, independiente.
Ah, eso es muy complicado.
Y que se encargue. Ya, bueno, pero esto no es complicado. Que si juegas al croquet puedas, o sea, ir hasta arriba y si corres maratones, no. O sea, es una cosa un poco...
A ver, aquí la pregunta que tenemos que hacer es dónde, ¿qué deporte queremos?
Eso nos da para un... Esto nos da para
esto
un programa,
da para un programa entero, pero la pregunta es ¿qué deporte queremos? Y ya es en general, no solo el ciclismo. Si quieres un deporte limpio, debería estar todo prohibido. Y si estás lesionado con molestias, no deberías poder competir. Por tu salud. Porque si tienes molestias, lo lógico es parar. Es decir, vale, que esto es...
Sí, sí.
Al final hay equipos, presupuestos, dinero, patrocinadores, pero si tú estás mal y tienes que tomar un analgésico... Idealmente, cuando estás en tu casa y estás mal, no sigues en la bici.
Yo creo que estamos bastante de acuerdo en que lo que molesta de verdad es el doble lenguaje.
Claro.
O sea, fulanito delantero centro del equipo no sé cuánto jugó la final infiltrado.
Y es heroico.
Héroe.
Claro.
Nairo Quintana tomó tramadol en una etapa de montaña. Villano. O sea, claro, a ver, chicos, acaban de hacer lo mismo.
Sí, sí, claro, claro.
Es exactamente lo mismo.
No, sobre todo ya se ve en el lenguaje, porque infiltrado no suena como... Suena como un proceso médico que te ayuda heroicamente a que puedas jugar. Nunca se dice que un ciclista compitió infiltrado. Se dice, no, consumió este producto, tramadol, que es una droga, que no sé...
Sí, que es un opiáceo.
Claro, ahí van en lenguaje, porque los futbolistas solo se infiltran. Y es como algo, bueno, lo hizo un médico, es un proceso medio rutinario, tal, no pasa nada, es un héroe.
Pues ya hemos puesto a parir a los compañeros de la prensa deportiva, un oxímoron en sí mismo, y seguimos con la Vuelta a Burgos.
La etapa 3, que era una etapa que tenía como, bueno, salida las bodegas de Naval Gumiel y llegada a las lagunas del Neila.
Oh, las lagunas, un clásico de la Vuelta a Burgos.
Sí, había que subir a Rozavientos y después subir a las lagunas de Neila.
Subidita dureta.
Sí, el Jumbo hizo su carrera. Y un último relevo decía
hizo el avión en Jumbo.
Porque Sepp Kuss se llevó la etapa.
Sepp Kuss estaba presentando su candidatura a revalidar el título en la Vuelta.
Lo vimos que ganó, pero pues.
Pero no, sin alegrías.
Sí, no. Y además dijo que iba justero, que.
Que bueno, había. Le quedaba una semana.
Sí, dijo que estuvo siendo, bueno, una pretemporada bastante dura y una preparación a la Vuelta como que,
si
bueno,
es, si es pulir
llego, pero no si no es, llego bien.
Si es frotar y sacar brillo, a ver, yo creo que si llegas muy 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 bien se te puede hacer muy 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 larga la Vuelta, ¿eh?
Ya.
Más.
Segundo fue Fortunato y tercero Cepeda del Caja Rural, un corredor que
ya, pero el Caja Rural no va a la Vuelta.
Que igual el año que viene está en un World Tour.
Ah.
Etapa dura esta de las lagunas.
Sí, sí. No las podemos ver.
Ah, ¿no veis? No, estaba mirando y el alto de rozamiento son 10 kilómetros, puerto de primera categoría, a 1.500 metros de altitud coronan y luego las lagunas, pues 11 kilómetros, 1.700 y encadenados.
Bueno, nos va a tener que contar todos los puertos, Iván.
Sí.
¿Más?
La etapa 4 era una crono de 18 kilómetros que se llevó Jane Vine.
Vine.
Está ahí, está bien, vivo.
Bienvenido, Mr. Vine.
Haciendo una crono espectacular.
Realmente volando. Me alegro y mucho de que Jay Vine vuelva a estar compitiendo al primer nivel, porque recordamos, es uno de los señores que se cayó en Lake Zulia con todos los famosos, pero a este, atención, pues la justa. ¿No? Que no es que esté, no es que sea la mejor práctica de todas tampoco. No, lo digo, ya que empezamos dándole cera a la prensa deportiva, pues sí. Ya seguimos. Jay Vine también es una persona. Más.
Esto hacía que, bueno, Sekius mantenía su maillot de líder del Burgos. Además, un maillot muy bonito, así de color como la equipación del Burgos BH.
Claro, color malva, ¿no?
Sí, malva. Y la última.
El color de Castilla, querido.
Sí, está guay, no lo estáis viendo, pero todas las etapas, no sé si igual así se puede ver. Todas las etapas de la Vuelta a Burgos. Está muy guay la web, de las mejores en cuanto a vueltas por etapas. Uh-huh. Cada etapa tiene como un nombre, mira, en plan, la etapa 1, Universidad Isabel I. Etapa 2, Patrimonio Escondido del Waze. Etapa 3, Patrimonio Enológico. Le ponen como un título ahí y te cuenta la historia de la ruta, no sé qué, está muy
completo.
Y la última etapa, que fue la etapa 5, entre Frías y Condado de Treviño, se iba a decidir al sprint y se lo llevó otra vez Pavel Bittner del DSM. Este chavalito, pues oye, habrá que tenerlo.
Igual hay que anotarlo.
21 años.
¿Va a la Vuelta?
Pues.
Bueno, ya lo veremos luego. Ya veremos luego quién va a la Vuelta y quién no.
Sí. Al final, la general se llevó Sekius. Segundo, Max Poole, que hizo una buena vuelta. Y tercero, Fisher Black. También llama la atención que en el top 10 hay dos que enfarman. En el top 10 final, ¿eh? Urco Berrade y Pablo Castrillo. Cuidado.
Yo lo volveré a decir otra vez. Pablo Castrillo.
Creo que va.
Da muy buenas vibraciones.
Creo que está fichado ya por un equipo.
Da muy buenas vibraciones.
Con un toro en el logo, creo.
Me parece que ahí hay un.
O eso decían.
Me parece que ahí hay World Tour.
Hay
patitas de World Tour.
Voy a mirar.
¿Qué dices? ¿Para el Bora?
Decían que ya lo tenía ahí. Que de hecho lo quería molestar, pero que ya lo tenía medio cerrado.
¿Pero qué le pasa? O sea, bueno, claro. Estoy pensando en el director deportivo del Bora, claro. ¿Por qué se está moviendo tanto en el mercado español el Bora? Pues porque su jefe de rendimiento es de aquí. Más.
Nos vamos a la clásica de San Sebastián.
Vamos a la clásica de San Sebastián.
La clásica de San Sebastián, que bueno, es una carrera. Vamos,
es la clásica española por antonomasia.
Por antonomasia. Una fuga que había gente pues como Jesús Herrada, Barren Barguil, que parecía que estaba ahí. Y estaba Jonas Vingegaard.
Barguil es todo gaseosa casi
sí,
siempre.
Ahora ya se perdió. Estaba también Jonas Vingegaard, que lo íbamos a ver, creo que bueno, va a ser una de las últimas carreras.
Jonas ahí en su retiro, ¿no?
Sí. Porque un primer movimiento de Julian Alaphilippe y Lipovic junto a Shivakov ya dejó a Vingegaard fuera, KO, a 40 de meta.
Julian en su último año, Julian Alaphilippe está haciéndose.
Está buscando
contrato. Está currándose un contrato nuevo, ¿eh? Ahora que va a quedar libre.
Está juguetón, ¿eh?
Decían Tudor. A ver.
Bueno, Tudor.
Bueno, me parece poco. Cofidis, para
Felipe, ¿no? Tudor está apostando muy fuerte para entrar al World Tour.
De hecho, fichó a Hirschi.
Claro.
Confirmado, yo de mí.
A ver, a la Philippe no me pega, ¿eh? En Tudor. Hirschi sí.
A la Philippe pega muchísimo en Cofidis, por ejemplo.
A la Philippe, a mí, donde me encaja a la Philippe es en FDJ.
También.
A 8 de meta en la última subida al Pilotegui, Alaphilippe, que iba en un grupo con Vermaeke, con Lennart Van Evelt, el chico del
ojo ahí,
Lotto. Y Hirschi,
pues... Yo espero que los del Escorito estén apuntando, ¿no?
Ahora cuando hablemos de los, claro, de los ocho titulares ya
Van Etvelt,
diremos,
¿eh? Yo tengo a Van Etvelt, ¿eh?
Yo aún no hice ni el equipo,
yo
imagínate.
Solo diré eso.
Poco a poco, pues iban este número de cinco corredores, iba quedando menos. Y fue un mano a mano entre Hirschi y Alaphilippe, que se llevó Hirschi. Y se llevó esta clásica de San Sebastián. Segundo fue Alaphilippe.
Gran corredor Hirschi, el
Hirschi, que lleva sin ganar desde.
A ver, Dios. Si no corres es difícil, sí, que ganes.
No, ya, pero digo, ya.
Claro, pero es lo que pasa con estos super equipos, ¿no? O sea, es lo que dice siempre el señor Iverson, que como no hay un tope salarial, dentro de poco los equipos van a fichar para no tener que competir, sí, con los que fichas.
Claro.
Pero eso no quiere decir que luego no les cortes la progresión.
Sí,
Hirschi,
porque...
hay que recordar que Hirschi quedó campeón del mundo sub-23 en un año en el que un tal Tadej Pogačar quedó séptimo, ¿vale? Entonces...
No, y Hirschi hizo un gran tour que fue en el 19.
Claro, claro. Y en su primer año como profesional ganó una etapa en el tour y no ganó otra porque se cayó.
Claro, por eso.
Y de repente lo fichó UAE y fin. O sea... Bueno, ha seguido ganando,
sí,
porque,
cosillas,
porque es un ganador, o sea, es un corredor rápido al final, es muy buen corredor, pero se va y me alegro por él porque el año que viene vamos a ver a un gran Hirschi, que no hemos podido ver estos dos últimos años.
Efectivamente.
Porque siempre era sacrificado,
sí,
para otro compañero.
Bueno, yo creo que UAE va a tener bastantes bajas este año, probablemente.
Yo creo que sería bueno para el ciclismo que UAE y Visma tuvieran bajas este año. Siguieran teniendo bajas.
Visma ya está más mermado y veremos Van Aert si renueva.
Visma tuvo muy mala suerte este año, ¿eh? Pero está relativamente...
Bueno, pero se fue Roglic.
Sí. Pero eso digo que siga.
Van Aert
Visma
se le acaba el
descapitalizándose,
contrato.
Por ejemplo, que Wout Van Aert acabe fuera,
claro,
de Visma.
Pues a Visma se le acaba el contrato con Van Aert ya. No es este año el último año.
Sí, creo que sí.
Y a ver qué pasa, yo no veo a Van Aert renovando por Visma.
Y que se desmantele un poco UAE, que está a nada de batir el récord de victorias.
Sí.
A falta de dos meses para el final de temporada, quiero decir.
Yo creo que Van Aert se va a ir a Red Bull.
No,
porque tiene contratos con Red Bull.
No sería de extrañar.
Y además yo creo que se lleva bien con Roglic. Se lleva mejor con Roglic de lo que se llevaba con Vingegaard, yo creo.
Bueno.
Y tercero fue Van Evert.
Etvelt. Bien.
Y la importante, porque la de San Sebastián no, sí, nada. La importante, el circuito de Getxo, que fue la de. Bueno, casi la última carrera antes de la vuelta.
Que el año pasado la ganó Juan Ayuso.
Sí, pues este año también tuvo un vencedor español. Hay que decir que. Vimos una imagen escalofriante con una caída de Juanpe en el último descenso,
sí, uf,
contra el guardarrail. Algo
bueno,
parecida,
pasó por debajo.
Sí, parecida a la de...
A la de Valverde.
A la de Valverde.
Pasó por debajo del guardarrail.
Sí, sí. Por suerte
porque
no...
Porque es chiquitín.
Sí. No, igual...
Por suerte no le pasó nada, nada más que rasguños y...
Es un Pedersen golpe, y acaba cachitos, el pobre. Sí.
Y Movistar pues hizo lo que intentó en la... En la vuelta a Burgos todos los días con Cortina, pero remataba mal, pues en este caso con Romo, que hizo...
Valientes, ¿eh?
Sí, Romo hizo, bueno, un último trabajo.
Romo, qué fichaje, ¿eh?
Qué fichaje. Y estaba en el triatlón, imaginaos. Es su tercer año como profesional, creo que dos en Astana y este es el tercero, y cuidado ahí.
Menudas piernecitas tiene ese chico.
Y alguien que había estado desaparecido casi todo el año, uno de los fichajes por los que también apostaba el Movistar, que era Jon Barrenechea, que se llevó, aún encima en su casa, la primera victoria como profesional.
En un sprint terrorífico.
Un sprint terrorífico.
Hay que recordar que el circuito de Getxo suele acabar en una cuesta arriba que se hace mucha bola.
Sí.
O sea que hay que tener mucha clase para ganar, especialmente para ganar arrancando desde donde arrancó,
sí,
este
que arrancó
muchacho.
Bastante de
que arrancó desde. O sea, no sé dónde vive, pero si vive al principio de la cuerda, de la cuesta, y arrancó desde su casa y es muy lejos, ¿eh? Muy, muy lejos. O sea, y fueron reventando todos los que estaban sprintando, sí, con él antes que él. O sea, que una demostración de piernas.
Sí, Aular fue uno de ellos, Champusán. También.
Una demostración de fuerzas que si va a la vuelta, que eso lo hablaremos dentro de un rato.
Ah, veremos.
Igual puede cundir.
Y si quieres vamos ya al Tour.
Le Tour
femenino,
Femme.
Que sí. Hoy tuvo la primera etapa.
Accidentadita la etapa.
Rotterdam y The Hague. Era, salía desde la ciudad de Demi Bollering, creo que vino, o algo muy cercano que he hecho. Al principio estaba muy emocionado.
Todo muy plano, todo muy plano.
Sí, hubo...
Bueno, esto era todo tan plano, tan plano, tan plano, que tuvieron que poner el Gran Pie de la Montaña en un repecho.
Para dar
y el repecho está por debajo del nivel del mar.
A menos 25 metros.
¿Cómo es posible?
Sí.
Porque es Holanda.
Bueno, porque Holanda está por debajo del nivel del mar.
Ah, vale.
Lo que pasa es que tienen un sistema de...
Diques.
Ah, vale.
Holanda, con esto del cambio climático...
Lo lleva a regulinchi.
Sí. Va a ser la primera en desaparecer.
Lo que tú decías, había bueno, un accidente ahí al final. No, bueno, al principio.
A mí me hace mucha gracia que el punto de recogida de residuos se llamaba Luis Más. O sea, pero al revés, Más Luis.
Esto se decidió obviamente el sprint. Y hubo una caída en la que se vio involucrada, por ejemplo, Elise Chauvet. Que era alguien que, bueno, que puede estar ahí para alguna etapa.
Bueno, Gaia Realini también tuvo que volver desde muy lejos.
Lo que sí tiene una sanción, aquí veo, de 20 segundos.
También la medalla de oro olímpica...
Chris Brown, sí, también vi que se
estaba también se había quedado cortado en algún momento en un estrechamiento o algo.
Sí, pero llegó en el grupo. Aquí no le pica ningún segundo. Y hay un equipo que ha perdido a 4. No entiendo por qué. Es un equipo de Tardigistán.
Bueno, porque se están poniendo muy inclusivos y invitan a equipos que
al final no pueden.
Que igual crees que les haces un favor y todo lo contrario.
Y bueno, como decíamos antes,
aunque eso suena a caída, ¿eh?
Sí. ¿No? Sí, es.
Porque en una etapa tan llana es raro.
Se decidió el sprint. En este tour hay sprinters muy de nivel. Blanca
pero ya
Bass,
dijimos al principio
Marianne
que
Boss,
era plano, muy plano.
Elisa sí, Bálsamo. Hasta que salgan de Holanda, sí. Plano total. Y quedan aún dos etapas en el
pero
entorno
quiero
de
decir, en un sprint muy plano, ¿quién es la favorita de siempre?
Vos.
Charlotte Cole. Que pasa por ser la más rápida. Todo el mundo dice siempre que es la más rápida. Lo que pasa es que luego tiende a perder a su tren y le roban la cartera.
Sí.
Pero
en este caso quien perdió el tren fue Marlene Reuser porque Bárbara Guarici le había hecho bastante bien. Estaba en cabeza y justo cuando se gira, quien estaba detrás era Charlotte Cole, no estaba ella. No estaba Reuser.
Bueno, ya contamos la etapa, ya la gente sabe que ganó Charlotte Cole. Vamos con los equipos.
Exactamente.
Porque eso es la parte interesante.
Mañana hay doble
porque
etapa.
Porque no mata la velocidad. No matan las balas, mata la velocidad. Y la velocidad la van a poner aquí.
Sí. Sobre todo recordad que la montaña es según avance la semana. Es al final de todo, acaba en el Alpe d'Huez. Como ya comentamos la semana pasada. Y se irá endureciendo porque la etapa...
Las dos últimas etapas son bastante...
Son de tipo Lieja, por ahí, con muros duros.
Aunque, bueno...
Algunos diréis, ¿podremos dormir entonces? Yo no dormiría en etapas, aunque fueran llanas, etapas de chicas, yo no dormiría. Porque
no,
en cualquier
porque
momento...
ya sabemos que palo tras palo, a la menor tachuela se va a liar.
SD Wars lleva a Bollering, Bredeball, Fisher Black, Guarici, Majerus, Blanca Bass y Lorena...
Lorena Vives, que a ella se le fue la primera.
Sí.
Más atrevieron con Kopecky.
No, llevan al Opte Kopecky. No,
para generar aquí un poquito de bulla.
Además es la última de Bollering. El último...
Se la van a jugar con Misha Bredeball y con
Dem.
Y con Vives. O sea, bueno, Blanca Bass, que fue cuarta en los juegos y que está bastante bien.
Canyon tiene a Nivadoma, a Bradbury, Elise Chauvet, Chloe Digar, Solaya Paladin, Skalnak y Towers.
Muy buen equipo, ¿eh? A ver, muy buen equipo, pero todo se reduce a que
Nevadoma
esté al nivel que estuvo el año pasado y no al nivel en el que estuvo.
Que soy más mayor que Nevadoma, ¿eh? Soy unos meses más mayor que Nevadoma.
Vale. Eres un poco mayor.
Roberto, llega un momento en que los deportistas que ves
son más jóvenes.
Ya son más jóvenes que tú.
Jodido, es eso.
Que lo sepas.
A mí me pasa desde hace 20 años.
El DSM va con Juliet Labou, Francesca Baralle, Rachele Barbieri, Pfeiffer Giorgi, Francesca Koch, Charlotte Cole y Becky Sturri.
Bueno, llevan una victoria, pero esto es un all-in Juliette Labou, ¿no?
Yes.
Little Trek.
Ojo, Pfeiffer Georgie en alguna de las etapitas de estas quebradas, porque también se la vio fina en los juegos.
Little Trek, Gaia Realini, Elisa Balsamo, Lucinda Brand, Elizabeth Deignan, Amanda Spratt, Shin Van Ran, Roy y Ellen Van Dijk.
A mí me parece un equipazo.
A mí me parece el mejor.
Además, creo que este año está muy en forma.
A mí me parece un equipazo, lo que pasa es que no sé cuál es la apuesta por la general.
Yo quiero que Gaia Realini.
No lo sé. No sé. Yo creo, porque yo creo que puede costar, a Gaia Realini. Aunque tiene terreno para ella, al final. Me parece un poco arriesgar, pero bueno.
Y el AG Insurance, Justin Glequiere, Gaia Massetti, Sara Gigant.
Gigante.
Kimberly Pienaar, Angelo, Ilse Plumers y Julie Van Del Velde.
Bueno, vale.
La francesa de Jay.
Yo creo que poco margen tienen ahí, ¿eh? Sí. Igual alguna etapa con Sara Gigante, pero. Sí.
En la francesa de Jay, Evita Music.
Otro equipo bueno, bueno.
Lo es Aden Hest, Grace Brown, Lea Courinier, Coralie Demé, Amber Crack y Cecily Utulubic.
Aquí, siempre Grace Brown y Cecily Utulubic candidatas a ganar etapas. Y Evita Music.
A la general.
Que va a la general a ver si ratifica lo que mostró en la Vuelta Ciclista a España.
A ver si aguantan en el Pedue.
Ya. Pero bueno, es una corredora de generales.
Sí.
El Visma a Marianne Vos, Femke de Vries, Anna Henderson, Rianne Marcus, Linda Riedman, Van Empel y Van. Y Von Versbog.
Visma no para de cambiar los maillots todo el rato. A veces es más difícil saber si es el Visma o qué equipo es. Porque en el Tour de.
¿Cuál
masculino
es la apuesta aquí? ¿Fem Van Empel?
Bueno, etapas Marianne con Marianne Vos.
Yo creo que etapas, etapas con Marianne Vos.
O Rianne Marcus.
No sé si están para general.
El Jayco, el Ibs Alula Jayco, con Mavi García, Caroline Anderson, Jean Corebar, Amber Pate, Ruby Roseman, Silke Smulders y Quinty Tom.
O sea, Mavi García y
pues
poquito
Mavi,
más.
A ver, ¿no? Qué hace Mavi.
Lo que haga Mavi y ya.
Es
y
también ya un all-in Mavi García.
Claro. Laura Alcucha, que creo que puede ser el primer.
Laura Alcucha, el primer
equipo tour que corre.
Sí, es el primero de los invitados y que hoy ya subió al podio.
Sí, se puso el maillot de la montaña.
Anne Santesteban, Yurani Blanco, Usua Ostolaza, Débora Silvestri, Catalina Soto, Laura Tomasi y Cristina Tonetti. Bueno, es que. Llevan
a la campeona de
Yurani
España.
Yurani Blanco, que lo hizo también muy bien.
Claro, llevan a la campeona de España, llevan a la tercera en el campeonato de España y llevan a Anne Santesteban de jefe de filas y ahora a la reina de la montaña que es Tonetti.
El Ceratiz.
Lo pueden hacer, y decían que estaban muy ilusionadas.
Sí.
Lo pueden hacer a mejor de lo que se espera, yo creo.
El Ceratiz lleva a Cedrin Carbaol, a Sandra Alonso, a Lisa Ruffi, Nina Berton, Milene Desoet, Marta Lach y Catherine Schwarzberger.
Pues les va a costar, ¿eh?
Yo creo. Igual Cedrin.
A ver qué tal.
Y Sandra.
Creo que les va a costar.
Education First, Christine Falkfar.
Un equipo que Follner gana mucho y que corre mucho por la etapa y que tiene peligro, ¿eh?
Corren con una menos, de hecho, este año. Christian Follner, Clara Emon, Lota Gentala, que se metió hoy en el sprint, Alison Jackson, Noemi Rugg y Madeleine Valieres.
Tanto Follner como Alison Jackson, hay que vigilarlas mucho.
Van a ir a por etapas.
Mucho, porque como salte cualquiera de las dos a 20 de meta, te va a costar cogerlas, ¿eh?
El Movistar lleva a Liane Lipper, Olivia Baril, Nosgar, Sheila Gutiérrez, Macair, Sara Martín y Merille.
Es un buen equipo, es bueno, es el equipo de gala.
Sí.
Es lo que tienen.
No, sí, lo que pasa es que no tienen a nadie ahora que aguante puertos tipo Alpe d'Huez.
Yo creo que la apuesta era Lippert en su día.
Sí. Y
ahora ya creo que no.
Bueno, hay dos fichajes para el año que viene. Kat Ferguson.
y otra chica más que ficharon esta semana que...
Bueno,
se verá. Gran esperanza.
Se verá. Yo creo que con una etapa y un top ten...
Vamos.
Van que arden, ¿eh?
Sí. UAE lleva a Silvia Pérsigo, Carolina Cumiega, Sofía Barticholo, Micaela Harvey, Elizabeth Holden, Erika Magnaldi y Caroline Swinkles.
Todo para Silvia Pérsico, hombre. ¿No?
El Fénix de Keunig, Yara Castellain, Julie de Bielde, Puck Peters, Paulina Röfkaers, Karina Schenfler, Cristina Schweiderberger y Marte Truiner.
Yo tengo mucha, pero mucha debilidad por Puck Peters.
Sí, es lo que te iba a decir.
Me parece una corredoraza. ¡Puf! Buen equipo. Y de aquí al viernes puede dar mucha guerra. Y a partir de ahí ya veremos. En las etapas estas quebradas, estilo Tour de Flandes, estilo Lieja que hay, ojito con ellas, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, bueno, hacia el final acaba muy duro. Bueno, el pedo de las últimas.
Ya, pero es que duras. Yo sinceramente pienso que por ejemplo, Puck Peters, no, yo no le acabo de ver mucho techo. Vamos a verlo.
Bueno, es muy joven todavía.
Y acaba de pasar del ciclocross y esta gente ya sabemos que son duros como son duras como piedras. Entonces, hay que verla.
Sí, sí.
Si no me equivoco, creo que es su primer año como profesional en ruta. O sea, que hay que verla. No vamos a anticipar.
Sí. No, evidentemente.
Cofidis. Victoria Bartó, Martín Alcini, Espela Ken, Hanna Ludwig, Nicola Noskova, Sara Roy y Yussi Talbot.
Pues como el Ceratisit, me parece que les va a costar mucho, ¿eh?
Sí, es difícil.
El Human Powered Hell, Orde Cordón Ragot, Ruth Edwards, Romy Casper, Bárbara Malcotti, Daria Pikulik, Marit Reichensmerger y Lily Williams. Cordón Ragot.
¿Qué quiere hacer? Claro, ¿qué quiere hacer Cordón Ragot? Exactamente. O sea, ¿cómo está? Quiero decir, es una ciclista que ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar y se mete a correr el Tour.
Hostia, tú vaya maido más feo, la vieja.
Peligro en las gaunas. Yo con ciclistas de esta talla no me fiaría nunca.
Y no sé si hay algún equipo así más que queráis... El 1X, por ejemplo, que es así. Sí. Lleva a Catherine Alerud, a Nina Attosalo, que también se metió hoy en el sprint. Simone Boilar, María Confaloneri, Marte Berg, Anuska Koster y Mie Oster.
Otestar. Vale, bueno.
No sé. Alerud, la única.
Bueno en un sprint, no sé.
O Attosalo también.
Y están muy caras las etapas del Tour de Francia, ¿eh?
¿Cuál es el equipo que se quedó con 4? El Tashkent City.
Ese, Tashkent City Woman. Que no, ya salen.
Ya, sí, ya es salen. Un poco cruel, además las ponen ahí en blanco, sí, y,
blanco
negro,
y negro.
Como si hubieran fallecido. No, es una cosa un poco de esquela.
Sí, es un poco.
Estos equipos selecciones.
Sí, son todas del mismo país.
Son kazajas, ¿no?
No. Tayikistán.
Tayikas, vale.
No, es que lo pone ahí por el...
Sí.
Bueno. A ver si llegan al final las otras, por lo menos.
Y Loto, la última curiosidad, ¿qué lleva Loto?
Ah, Loto.
Mi ma, pero
Loto lleva
de bajas en la
Talita de Jong, Wilma Aintila, Maureen Arens, Fove Bastien Arber, de Kersmarker.
Sufre con el holandés.
Sí, sufre mucho con
el holandés, te cuesta, ¿eh? Vale, o sea,
no lleva a nadie.
De Jong. O sea, pero bueno.
Bueno, hombre,
yo creo que un puntito por encima
quedan tres equipos por hablar. Yo creo que ya merece la pena acabar porque está el Saint-Michel.
Saint-Michel que lleva Bunel, Aboin, Fine, Guilman, Lemut,
bueno,
Miermont y
Roussel.
Es
el típico equipo invitado francés.
Sí, francés. Equipo francés.
Y Arkea.
Para meterse en fugas.
Arkea
ya.
Cavalar, Claes, Colge, Drummond, Folling, Fouquene y Chiban. Y bueno, después el último que es el Roland con Dronova Balabolina, que yo creo que esta fue a los Juegos Olímpicos. Cristoforu. Coles Lister, Pirrone, Swinkels y Ventoretto.
Pues
hay una que ya
cinco bajas fuera. Ya, ¿eh? En el Tour, en la primera etapa.
Sí.
Y decir que las que quedan en competición.
No, seis, no cinco.
Del equipo,
del equipo de Tardistán son. Kuznova, Kocieva y Michurina. Que bueno, Kuzkova pues, es la,
campeona del país.
Lleva tres mailos ya, ¿eh? De campeona del país.
Pues que tengan suerte.
Bueno, es muy joven, ¿eh? Tiene
22 años.
Sí. 22 años. Pues que tengan suerte, que la cosa no empezó fina.
No. Bueno.
Sí, es muy joven.
Mira, quedó 52 en el Tour el año pasado.
Es muy joven y lleva el pelo teñido igual. Y lleva el pelo teñido igual que la bandera de su país.
Sí,
lo cual me parece un poco excesivo, quizá. Pero.
Bueno, pues este es el Tour femenino.
Pero bueno, después de haber visto a Mario Cipollini, no hay nada excesivo.
Y esto durará hasta el domingo. Domingo, Alpe d'Huez, donde se decide todo, última etapa. Permanezcan atentos. A ver, yo creo que mañana y pasado son bastante de siesta, todo lo que es Rotterdam. Porque siguen por Rotterdam
dando
vueltas. Bueno,
caídas y tal.
Sí, pero vamos, es bastante siestero. Y a partir del jueves, viernes, ya etapas quebradas.
Jueves, viernes, sábado y domingo la cosa se pone...
Y sábado y domingo ya se
va a poner tensa.
De montaña.
Porque mañana y pasado, en principio, es territorio sprinters.
Sí.
Pues nos vamos con el análisis de la Vuelta.
Pues vamos con la Vuelta.
Que nos quedaba la tercera semana.
La última semana. Estábamos en Oviedo, en la jornada de descanso, 9 de septiembre.
Porque el domingo habíamos subido al Cuitu Negru.
Efectivamente, recordad que se subió el Cuitu Negru en la anterior etapa el domingo. Y el martes, después de jornada de descanso, Luanco, Lagos de Covadonga.
Que si no querías caldo...
Toma dos tazas.
Claro.
Se sube el Mirador del Fito, primera categoría.
¿Por qué? Es Fitu de toda la vida. Bueno, vale.
Ya, bueno, sí, es la página de la Vuelta a España.
La Vuelta a España no habla idiomas.
No habla idiomas. Collada Llomena.
Oh, vuelven a Collada Llomena.
Primera categoría.
Sí.
Bastante encadenado porque se sube aquí.
Hace cuando el ataque aquel de Roglic y Bernal, la habían subido dos veces.
Ajá.
Pues.
Y bastante encadenado porque se sube una cota en el medio. Quiero decir, es un terreno que, bueno, tampoco es
bueno,
llano.
Bueno, es por allí, que en los alrededores de los picos de Europa. Ahí.
Exacto, y para completar los 180 kilómetros, cuando bajan, empiezan a subir.
Pasan por Cangas de Onís otra vez.
Cangas de Onís y Lagos de Covadonga.
Y van a los lagos.
Subida, bueno, mítica de la Vuelta. Bueno, podemos repasar el Fitu.
No son fáciles ninguno de los otros
7 kilómetros al casi 8% de media, con zonas negras del más del 10%, bastantes kilómetros. Lo más fácil es el principio del puerto, que está en torno al 6-7%, y a partir de ahí 10, 9, 9, 9.
Lo he subido bastantes veces en coche, es bastante puñetero, ¿eh? Y ojo la bajada.
Bajada dura y.
Ojo la bajada si llueve.
La collada.
La Collada de Llomena es malo también.
También es malo. Este está bonificado, ojo. Importante también para la etapa. Media del 9,3, 7 kilómetros, pero es que es... A ver, es duro porque es constante, no baja casi de un 8 en todo el puerto. Salvo un descansito en el kilómetro 6.
Bueno, al
6,2. Al 6,2 en el kilómetro 2,3 ascensión, pero de ahí no baja. 10... 10, 14, 11, 11, 11,
2 kilómetros sostenidos a una media del 11, eso rasca.
No, 3 kilómetros sostenidos 3. Con pendientes del 14. 7, 9, 8, es decir, bueno, duro, muy duro este puerto. Y los Lagos de Covadonga.
Corto pero duro, ¿no? Y luego ya
12
los lagos,
kilómetros,
que es lo contrario, largo pero duro.
Exacto, 7 kilómetros. Tiene el principio, empieza flojillo, pero enseguida en el kilómetro 2 al 10% y luego constante al 8, 8, 8, 8.
Hasta llegar a la huesera.
Ahí se sube al 10, 12, hasta el 16%. Hay un pequeño descansito.
Y luego el Mirador de la Reina.
9%, otro pequeño descansito al 7%, 9% otra vez, una pequeña bajada y luego nada.
Lo 5%. Del Mirador de la Reina está hecha muy mala leche porque ya no hay piernas. Hay.
Ya. Y bueno,
este es largo pero duro.
Y duro y jornada, bueno, importante. Después ya es tercera semana, vienen de la jornada de descanso. Aquí puede haber.
Vienen la jornada de descanso y vienen de una segunda semana terrible.
Durísima, porque como vimos es la parte de toda de Galicia y son casi
yo
todas
creo,
etapas.
Yo ya lo dije cuando vimos el recorrido al principio de temporada, hace muchísimo, dije que comparábamos los recorridos de las tres grandes. Ostras, no se nos fue la pinza con el recorrido.
La Vuelta este año es muy dura.
Porque es
muy dura. Eso va a ser la etapa 16. Etapa 17. Es que claro, ahora le ponen unos nombres súper rimbombantes a las etapas, a las salidas. Monumento Juan de Castillo, Arnuero y Santander. Primera etapa donde pueden descansar, digamos.
Bueno, es una etapa para la fuga.
Sí, dos puertos de segunda categoría, el alto de la Estranguada y el alto del Caracol. Y
ojo como llueva.
Sí, si llueve.
Ojo como llueva. Porque son célebres las etapas cántabras por ser muy peligrosas si se pone a llover.
Y nada, a ver. Yo creo que va a ser una fuga casi seguro, porque a estas alturas de competición.
No, y estarán muertos.
Hasta reventados.
No se va a mover la general ahí.
Etapa número 18. Victoria. Maetsu Parque Natural de Izki. Jornada quebradísima. O sea, no hay ni un kilómetro que sea llano.
Otra para la fuga.
El Harto de Rivas de Tereso y el Puerto Herrera. Etapa súper quebrada, pues que no hay un metro llano, Sube y baja continuo.
Y con un puerto de segunda y uno de primera.
Sí, sí.
Es una etapa de media montaña de estas. La media montaña nunca defrauda, ¿no? Que es, o sea, ya empezamos con emboscadas de si hay gente que quiera.
Bueno,
que necesite recuperar tiempo, sí, sí. Por ejemplo.
Aquí hay terreno.
Ahí en ese puerto de primera.
Sí, porque además coronas a 40 de meta. El puerto. De claro. 179 kilómetros en total la etapa, 135 es donde coronas. Y está muy bien, porque en ese terreno que queda quebrado, un pelotón ya muy reducido.
Subiéndolo o bajándolo.
Si tienes fuerza, no te va a coger.
Subiéndolo o bajándolo, además. O sea, y con el de segunda, ya desde más lejos, ya es en plan ir más a la épica. Pero mira qué bajada más larga tiene.
Sí, sí.
Y ojito, o sea, es que territorio para emboscada, para que el quien vaya de líder o el que vaya de líder o lleva 10 minutos o no se puede confiar.
El puerto es duro, no es de primera porque sí, es cortito, no llega a 6 kilómetros, son 5,6, pero rampas del 14%, 9%, 8%, 8%, sí, acaba al 11%.
Muy sostenido
y acaba
mal.
Acaba muy mal, acaba en negro. O sea que, bueno, se puede hacer daño aquí.
El famoso stick de hockey, ¿no?
Sí, se puede hacer mucho daño. Etapa 19, viernes 6 de septiembre, entre Logroño y el Alto de Moncalvillo.
Vale, etapa monopuerto.
Sí.
Pero ¿etapa en monopuerto o en puerto de primera?
En puerto de primera, efectivamente. Vamos a ver la...
¿Para qué van los sprinters este año a la vuelta?
No sé para qué. No cojáis en Escorito. Recordad que el Escorito está en marcha. Hemos puesto el link en Instagram, pero lo podemos compartir. Y no pongáis sprinters muchos, porque
no muchos,
fuera
no.
De Portugal no veo ningún sprinter.
Esto es un poco al revés que el Tour, que tenía claramente 7 al sprint mínimo. Aquí hay 2.
Aquí fuera de Portugal yo creo que ya no hay más. El puerto donde acaba, el Moncalvillo, primera categoría, 9% de desnivel medio, primera categoría, casi 9 kilómetros, empieza flojillo al 5,8, 6, pero a partir de ahí 9, casi 8, 8,9, 11,4, 10,8, 10, 9, 9,5, es decir, rampas del 16, puerto durísimo. Y esto es el viernes... De la tercera semana.
Pero es que ya veníamos de un puerto de primera el día anterior.
Sí, sí.
Me mola la descripción de ondulada con final en alto.
Sí.
Y ojo, la etapa 20.
Y seguimos con la etapa.
Porque la etapa 20 es terrorífica.
Etapa 20 entre Villarcayo y el Picón Blanco.
Decíamos que territorio de emboscadas. Ojo con esto. Porque se suben todos puertos clásicos del norte de Cantabria
todos,
con Burgos.
Todos. Se suben 3 puertos, 2 de tercera categoría, 2 de segunda, el Alto del Caracol. El Alto del Caracol, que ya lo subieron en la etapa de Santander. Portillo de
Lunada,
primera categoría. Portillo de la Silla, segunda categoría. Puerto de los Tornos, primera categoría.
Tornos.
Y Picón Blanco, primera categoría.
Y llegas a Espinosa en los Monteros, giras para arriba.
O sea, durísima esta etapa.
Y Picón Blanco, siendo como es Picón Blanco, ese puerto en el que siempre pega viento...
Mira,
con esas rectas.
En los últimos 35 kilómetros están prácticamente a nivel del mar, porque están a menos de. Están sobre 100
metros.
Sí, porque
bajan la Silla, ojo esa bajada.
Bajan de todo.
Que puede ser un sitio muy interesante para
atacar,
un ataque.
Porque es larguísimo. Este descenso mide 20 kilómetros.
Y como llueva, ni te cuento. ¿Cómo puede ser eso?
A 100 metros sobre el nivel del mar, suben el primer puerto, llegan a unos 1000. Hay el descenso y vuelven a subir el Picón Blanco y al final alcanzan los 1600. Es decir, en 30 kilómetros suben. 1500 metros.
Es que encadenan tornos y Picón Blanco.
Sí, sí.
O sea, es una etapa otra vez más. Es que nos estamos repitiendo, pero es que es...
Es durísimo.
Muy duro todo. O sea, yo creo que de las tres grandes, este año...
A la vuelta se le fue la olla, ¿eh?
Es de largo la más,
o sea,
dura.
Llevamos analizando las últimas 12 etapas donde hay un puerto al menos con desniveles medios del 10, 8, 9, 14%, es locura.
Desde que llegan a Galicia.
Sí, durísimo.
Y que ya vienen con dos etapas de montaña en la primera semana, ¿eh? Sí. Porque acaba una en Extremadura y la de la Sierra de Granada, que suben dos veces el Purche. O sea, ya viene la cosa tal, pero es que desde que ponen el pie en Galicia...
No, locura total.
Ya es territorio Comanche hasta el final.
Y nada, decir que el Picón Blanco, que es el puerto donde se acaba, durísimo, sábado de la última semana de vuelta, 8 kilómetros al 9.1 de desnivel, el primer kilómetro es el suave, casi al 7, y a partir de ahí 9, 8, 11, 9, 11...
Y al final, cuando afloja, te da el viento.
Y además, al final, el último kilómetro, rampas hasta el 17.
Ya, pero es que además es donde te da el... sales del bosque y te pega el viento todo.
Esta etapa es durísima y aquí puede dar la vuelta un montón de cosas.
Y por si fuera poco, la última...
Y aún nos queda la etapa 21, domingo 8 de septiembre.
Nada de paseito y sprint.
Distrito de Telefónica, Madrid. Madrid, 24,6 kilómetros contra reloj. Para terminar.
Si sale bien, va a ser muy bonito de ver. Si hay alguien que es superior a los demás,
ya va a ser un coñazo.
Va a ganar con media hora de diferencia.
Efectivamente.
Entonces, esperemos que estén igualados y que disfrutemos mucho. Rapidísimamente, los equipos que nos quedan.
Los confirmados. Decathlon, Parin Pentre, Valentín, Bruno Armiral, Geoffrey Bouchard, Félix Gall, Víctor Lafay. Ojo, está vivo.
Oh, Félix Gall. Félix Gall.
Félix Gall también. Clément Bertet, Sander De Pestel y Ben O'Connor.
Ben O'Connor.
Astana, Lorenzo Fortunato, Gleb Brusseski, Gianmarco Garofoli.
Te los ahorras, por Fortunato. O
sea, Schelling, Tejada, Umba, Vino Kurov, hijo, y Harold López. Bora, Adria, Aleotti, Nico Dens, Patrick Gamper, Florán Lipovic, Daniel Felipe Martínez, Primoz Roglic y Blasov.
Vaya cuatro han juntado ahí al final, ¿eh?
Sí, sí. Grupama, David Godú, Bristron, Kevin Gienets, Germani, Kuhn, Pacher, Rochas y Thompson.
O sea, Godú castigado sin postre por no ganar algo en el Tour. ¡Hala!
Movistar, Enric Mas, Neiro Quintana, Pelayo Sánchez, Einer Rubio, Oyer Lazcano, Carlos Canal, Jorge Arcas y Nelson Oliveira.
Con todo.
Bueno, tienen que sumar puntos.
Van con todo.
Pero muy sorprendente este equipo, ¿eh?
Van con todo.
Se esperaba igual a Rubén Guerreiro, a Pedrero, pero no. Canal y Lazcano entraron ahí.
Guerreiro me parece que le están abriendo la puerta, me da la sensación. Pero bueno.
Bueno, ya se lo abrió él, que dijo que no estaba ahí.
Ya.
DSM, Max Poole, Pavel Wittner, que nos sorprendió en la Vuelta a Burgos, Chris Hamilton, Gis Lemreize, Enzo Ligne, Tim Naberman, Tusbel y Van der Ver. Jake Alula, Smith, De Marchi, Engelhardt, Zana, Berger, Dunbar, Scottson y Harper. UAE, Soler, Almeida, Yates, Del Toro, Sivakov, Baroncini, Vain y McNulty. Bien Ayuso.
O sea, que Ayuso se va a ir del UAE, supongo, ¿no?
Hombre.
Tiene pinta.
Bueno, estos tienen varios para ganar la vuelta.
Sí.
A elegir.
Pueden hacer top 3.
McNulty,
Yates. Pueden hacer 1-2-3 si quieren.
Bueno.
Almeida, Vain, McNulty. Almeida, Yates, McNulty.
Bueno, es que McNulty lleva tanto sin...
Yates, McNulty, Almeida.
Pero bueno, McNulty lleva tanto sin competir que no sabemos en qué nivel va a llegar.
Es igual, es muy bueno.
No, es muy bueno, pero digo, lleva muchísimo tiempo sin competir en este tipo de vueltas.
Es el más completo de todos, seguramente, sí. Porque Yates, la genética Yates, ya sabemos que a veces hace catapum y pierden 20 minutos.
Sí. Ken Farma, Castrillo, Pau Miquel, Urco Berrade, Jorge Gutiérrez, Unai Iribar, José Félix Parra, Ivonne Ruiz y Antonio Soto, el equipo Vamos, sí, que lleva casi siempre. Israel, Richitello, Teuns, Bennett, Frigo, Michael Butch, Reisberg, Shan y Strong.
Michael Butch.
No viene Froome.
Qué pena. Tener oportunidades, seguramente.
Y el último equipo confirmado, Lotto, De Gendt, Van Ewelt, Kroon, Lips, Sepúlveda, Gregar, Campenaerts y Moniquet.
Hombre, Víctor Campenaerts. Como es una vuelta muy de rodar, de llanuras y llanuras, sí. Se traen a Campenaerts.
Y de momento no hay más equipos confirmation.
O sea que Jumbo
ni Lidl, no... ni Jumbo. Jumbo, ni no,
Jumbo, Lidl y Ineos.
Ineos tampoco.
Ya veremos lo que hay. Repasaremos la semana que viene ya con los corredores en marcha.
Dos etapas ya.
Sí, bueno, se empieza el sábado, domingo. No, con tres etapas ya.
Sí, y pondremos hoy en la web, para cualquiera que esté escuchando, el link al Escorito, por si alguien quiere participar. Os animamos porque es una manera muy entretenida de
ver el
darle vidilla a la vuelta.
Claro.
Y esta vuelta que va a estar apasionante porque va a haber un montón de...
Y no os olvidéis del premio, que es absolutamente nada.
Absolutamente nada, claro. Efectivamente.
Y si queréis lo duplicamos.
Nada de nada.
Obviamente.
Nada de nada. Bueno, pues ya es la hora, son las 7:56, así que nos tenemos que ir yendo. Os dejamos con la continuidad de Quack FM, que es la continuidad, ya sabéis, la más diversa e interesante de la radiodifusión mundial. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19:00 estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de A Coruña, en quackfm.org, en la aplicación en movilidad de Quack FM, en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que os cuenta el señor Iverson al principio del programa. Mientras tanto, bajad los piñones, poneos de pie en los pedales y a por la semana que hay puente, desgraciados.